Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, hay una nueva polémica entre el gobierno estatal y el de Canarias, pues por los traslados de menores con medidas judiciales. Miren, la última tiene que ver con que la delegación del gobierno ha decidido que a partir del 1 de febrero sea la Policía Canaria la que asuma esta función, tradicionalmente de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La consejera de Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, recibió el anuncio por carta, dice, y por sorpresa, y lo ha remitido a sus servicios jurídicos porque considera que no refleja lealtad institucional entre administraciones.
Está lleno de imprecisiones y yo creo que no son las formas. De repente un día, en un folio, escasamente un folio, mandar un comunicado en el que se dice usted ahora encárguese de esta competencia porque lo decido yo. Eso hoy en día, la verdad, que tal y como están las cosas, tiene mucho más que ver con la política internacional de Trump, de porque lo digo yo, que de un régimen democrático. Y nosotros esto no lo podemos compartir y ahora lo tienen los servicios jurídicos y daremos una respuesta jurídica en los términos de la legislación y de lo que realmente asume la Policía Canaria.
Bueno, pues es uno más de los desencuentros entre el gobierno canario y el estatal. Uno de los asuntos por el que le vamos a preguntar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, secretario general del Partido Socialista Canario, Ángel Víctor Torres. ¿Qué tal, señor Torres?
Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
Oiga, y tenemos que poner en la tarjetita y ministro para Asuntos de Canarias también, porque cada cosa que sale de Canarias, ahí está usted detrás, ¿eh?
Bueno, el que uno sea canario lo lleva inherente, está en el Consejo de Ministros y lógicamente es un seguimiento de todos los asuntos de Canarias. Como ministro de Política Territorial tenemos la encomienda también de seguir los acuerdos de investidura y de legislatura, y lo hay entre mi organización política y Coalición Canaria, la llamada Agenda Canaria, y hay muchísimas cuestiones que, bueno, luego trasladamos en el día a día en el aspecto institucional, ¿no? Pero yo encantado, ¿eh?
Bueno, ahora está esta parte dentro de una discusión en la que están metidos el gobierno de Canarias y el estatal en torno a los menores migrantes, en que tiene que ser la policía autonómica la que efectúe estos servicios. ¿Sabe usted si la policía autonómica tiene dispositivos suficientes para ello?
Lo primero es aclarar, porque es fácil confundirse y aquí hay una confusión. No se refiere a los menores inmigrantes. Estamos hablando de los menores que tienen medidas judiciales. No tiene nada que ver con los que vienen en pateras y cayucos. Y bueno, ya el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, el pasado viernes ya hizo comparecencia pública en la que pues dijo a la consejera diciendo que esto no fue una sorpresa, que ya había habido comunicaciones previas desde el año 19, si no recuerdo mal, y luego en el 23, 24, según dijo el delegado del gobierno, diciendo que era una competencia autonómica. Por tanto, como también ha dicho la consejera, que los servicios jurídicos aclaren esa situación y quien sea el competente y el responsable es lógicamente quien tiene que hacer esa labor. Hasta ahora la venían haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estoy seguro que, bueno, se pondrán de acuerdo y se buscará una solución al respecto, seguro.
Lo único, no sabemos si tiene dispositivos suficientes el gobierno de Canarias para eso. ¿Usted cree que sí?
Hombre, la policía autonómica ha ido aumentando
si no,
su...
un poco dejarle ahí, ¿no?
No, va dejarle aumentando su número... caliente. Está aumentando su número de efectivos y es un tema competencial. Es decir, el asunto es si los menores que tienen actuaciones judiciales, medidas judiciales, es competencia autonómica o es competencia del gobierno de España. Ocurre también, y ahora sí vuelvo a los menores no acompañados, con la tutela de los que han solicitado asilo. Desde el gobierno de España siempre se ha establecido que la competencia en esos casos es de la comunidad autónoma donde están esos menores. En el caso de los menores que salen a través del artículo 35, la tutela pasa de la comunidad donde llegó el menor a la comunidad donde es dirigido ese menor, se reubica, se recoloca, y eso lo tenemos absolutamente claro. El gobierno de Canarias ha ido al Supremo y, bueno, nos parece muy bien que el Supremo ya esclarezca en el caso de los menores que solicitan asilo quien es el que tiene la tutela, ¿no?
La última vez que hablamos, señor Torres, era usted pesimista sobre que se pudiese cumplir el plazo del traslado de menores que habían llegado antes de la reforma de marzo de 2025, que sería ahora en marzo de 2026 cuando tendrían que haber sido trasladados. También culpabas de ese retraso a la Administración Canaria. ¿Piensa que se va a poder cumplir con el plazo finalmente?
Yo no culpo a nadie. Yo lo que hice el pasado viernes fue dar datos transparentes firmados por los técnicos, los jurídicos y los funcionarios del Gobierno de España para tres territorios: Ceuta, Melilla y Canarias. Yo daba cuenta, acaba de terminar el año 25. Esos son los tres territorios que están en contingencia migratoria. Se ha aplicado la ley, cuatro meses y pico de aplicación de la ley del artículo 35, y los datos son los que son. Podrán gustar más o menos a otros. A los datos, lo peor es responderle con un insulto, con un agravio. Lo que hay que decir es darle explicaciones. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que en Ceuta había unos 500 menores en contingencia. En el caso de Canarias, más de 2.000, a los que se suman los que han llegado después del verano del año 25. Y resulta que el gobierno de España ha terminado su trabajo con la comunidad autónoma. Y el gobierno de Canarias, en el caso de Canarias, tenemos como 700 expedientes. En el caso de Ceuta, como 420 terminados por el gobierno de España. Se los entrega a las comunidades autónomas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que hayan salido más menores de Ceuta, 250, que de Canarias, que no llegan a 150? ¿Cómo es posible, no? Esa pregunta la tiene que responder el gobierno autónomo pertinente, ¿no? Y por tanto, hay comunidades que llegan a un 80%, casi un 90% de ejecución, otras están en un 60-70, y en el caso de Canarias están en un 30%. Y yo corrijo a la consejera, pero basta con que cualquiera vaya al Real Decreto Ley. La disposición adicional primera, que establece que esos niños tienen que estar reubicados en marzo del año 26, establece un plazo de 4 meses para las que las subdelegaciones de gobierno puedan realizar los expedientes pertinentes. Por eso nos tenían que haber enviado a 21 de noviembre todos los expedientes que hay para poder sacar a esos menores.
¿Pero cómo funciona esto?
Nos llegaron mucho menos.
¿Tienen que tener todos los expedientes para hacer los traslados o los pueden ir trasladando a medida que van llegando esos expedientes?
No, nos pueden ir trasladando los expedientes según los vayan ultimando, ¿no? Pero cuando aprobamos la ley en verano del año 25, había dos fórmulas para responder a los menores no acompañados. Los que a partir de agosto llegaran, el expediente en 15 días tenía que estar ultimado. Estamos tardando, y hay que reconocerlo, no es fácil, ¿eh? 20, 25 días de media, pero se está trabajando muy bien. Todos los expedientes están iniciados. Y repito, en 20, 25 días estamos consiguiendo Ceuta, Melilla y Canarias que esos menores estén reubicados. Y luego había una segunda fórmula, la disposición adicional primera, que era para los que ya estaban, los que llevaban aquí años o meses antes de aprobarse la ley. Esos tenían que haberse enviado los expedientes en noviembre. Y yo creo que las comunidades autónomas y las ciudades autónomas tenían que haberse puesto a terminar esos expedientes. ¿Cuántos nos han enviado? En noviembre unos 300 y pico. Pero si quedan 1.000 y pico niños por sacar, realmente no es culpa del gobierno de España. No, yo no estoy señalando al culpable.
Pero
no
esos,
voy
que
a
les
permitir...
van llegando, esos que les van llegando sí que se va procediendo al traslado, a medida que van llegando. ¿O están esperando que lleguen todos?
No, 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 doy el dato. Nos han llegado de la disposición adicional primera 432 expedientes y ya se han resuelto por el gobierno de España a día viernes 431. O sea, hemos resuelto todo.
O sea, vamos a medidas que les van llegando, van procediendo.
Vamos resolviendo y van procediéndose el traslado. La pregunta que hay que hacerle al gobierno de Canarias es, si tienes 500 expedientes terminados por el gobierno de España, ¿por qué solo han salido 170, ¿no? O dicho de otra manera, preguntarle sencillamente, ¿cuántos expedientes tienen ustedes? Pero que dé fe pública a un funcionario. ¿Cuántos expedientes tienen ustedes culminados por el gobierno de España?
Pero usted conoce bien la administración canaria. Bueno, el cuerpo de funcionarios no será muy distinto al que estuvo bajo sus órdenes. ¿A qué achaca estos retrasos? ¿Una cuestión de voluntad o a que no se están empleando todos los recursos?
Nosotros tuvimos que implementar personal. Nosotros también cuando llegamos... Y una vez aprobada la ley, hay que recordar que esta ley la conseguimos sacar cuando era muy difícil sacarla, porque el PP y Vox votaban en contra y volvieron a votar en contra. Y lo vuelvo a repetir, si hubiese sido por el PP y Vox, nunca se hubiese aprobado esta ley. Por el PP y Vox de Canarias, Ceuta y Melilla, porque los diputados del PP de Canarias votaron en contra, ¿eh? No nos olvidemos de que el PP, que está en el gobierno de Canarias, luego sus diputados de Madrid votan en contra de que esos menores puedan ser reubicados en el resto del territorio español. Si hubiera sido por ellos, estarían todos en Canarias. Por eso es un hito y es un éxito que podamos estar hablando aquí de cerca de 1.000 menores que están ya reubicados en el territorio peninsular y no ha habido problemas de convivencia, no ha habido problemas de delincuencia, 1.000 menores casi, ¿no? Y nuestra voluntad es que sigan en los próximos meses pues siendo más los que vayan siendo reubicados, con la amenaza, porque lo han dicho, de que si gobierna PP y Vox ellos van a derogar esa ley, ¿no?
Usted
pero
carga...
yo creo que fundamentalmente, y te respondo, Roberto, perdona, a que precisa de más recursos, de más personal, y no es fácil. Yo reconozco que no es fácil, pero yo también apelo a la lealtad. Tampoco era fácil para el gobierno de España cuando teníamos que hacer los expedientes en 15 días y tuvimos muchísimos señalamientos, pero muchísimos señalamientos.
Y tres sentencias del Supremo para que lo hicieran, ¿eh?
Eso es con respecto a los que pedían asilo.
De asilo.
Y están...
Bueno.
todos ya resueltos, están en manos de del Sistema de Acogida de Protección Internacional, y frente a aquellos que decían que no iban a salir de Canarias, pues hay unos 500 que ya están fuera del territorio canario, porque incluso le llegamos a preguntar al Supremo, oye, todos los menores tienen que salir, es obligado sacarlos, pueden quedarse en Canarias, nunca nos respondieron.
Sí,
usted
pero que
la
si
fórmula.
No es por esas tres sentencias, a lo mejor todavía se está hablando de ese tema, todavía estarían aquí, ¿o no?
No, el gobierno de Canarias fue al juzgado porque no se iba a aprobar, creían ellos, el artículo 35. Vamos a hacer un poco de memoria. En diciembre del año 24 el PP dice que no va a apoyar esto. Lo dice claramente. El señor Tellado sale en una rueda de prensa tras una reunión en la casa de la delegación del gobierno en Madrid, en la que estaba el presidente de Canarias, vicepresidente de Canarias, presidente de Ceuta, los ministerios, y no habló el presidente de Canarias, pero Tellado fue rotundo diciendo el PP, porque no sé qué opinaba Manuel Domínguez, porque no dijo nada. El señor Tellado dijo, el PP no va a apoyar la modificación. Y como el PP dijo eso, lo que hizo el gobierno de Canarias fue, bueno, si no vamos a poder sacar a los 5.000 menores que tenemos en Canarias o a los 4.000, por lo menos que los 1.000 que han solicitado asilo se haga cargo de ellos el gobierno de España. Y fueron al Tribunal Supremo, a la vez que seguimos trabajando en una propuesta para poder sacar 1.000. Al final conseguimos sacar todos, ser estructural, que ningún territorio se quedara fuera, y fue porque conseguimos convencer a Junts de que esto era importante sacarlo, más los partidos que lo apoyaron, ¿no? Y al final la historia queda para ahí.
Dice esto Coalición Canaria que fueron ellos los que convencieron a Junts.
No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ellos, además, están las hemerotecas ahí. Ellos hicieron un esfuerzo. Todos hicimos un esfuerzo. Yo quiero poner en valor todos los que hicimos un esfuerzo. Yo trabajé con lealtad con el presidente de Canarias y creo que también a la inversa. Hubo problemas, dificultades y desencuentros. Pero él lo sabe perfectamente. Momentos muy duros para mí en lo personal. Estaba en Madrid con una situación con mi padre muy fastidiada. Él lo sabe perfectamente. Y defendí esto cuando ya tenía también que tomar la baja por temas de salud. Y un papel fundamental tuvo el gobierno de España, y ya lo he dicho públicamente, en momentos en donde esto se encallaba con Junts, había personas, compañeros como José Luis Rodríguez Zapatero, que fueron fundamentales. Cuando ya esto no iba a salir, el gobierno de Canarias, ahí está la hemeroteca, pedía sacar a 1.000. Y al final hemos conseguido una medida estructural, con una negociación última con Junts, que creo que ha sido un acierto y que espero que no sea derogado, ¿no? Por eso hay que preguntarle a Feijóo qué haría si él gobierna España con el apoyo de Vox al respecto, porque él dice que no aplicaría esta ley.
Usted carga constantemente contra las comunidades del PP, contra el Partido Popular, dice por entorpecer la llegada de menores, pero ahí está Castilla-La Mancha también, que ha recurrido los traslados desde Canarias. García Page no se ha hecho del PP, que sepamos todavía, ¿no?
No, yo siempre he dicho que han sido todas las comunidades del PP y una comunidad presidida por un compañero socialista, una. En el Congreso de los Diputados, que es donde la gente se define, todos los diputados, incluidos los de Castilla-La Mancha, votaron a favor de esta ley. Y todos los del PP, todos incluidos los canarios, votaron en contra.
Hoy es noticia también la financiación, señor Torres. Hoy va a explicar usted a Comisiones Obreras y UGT la propuesta del gobierno en esta materia para Canarias. ¿Juega en casa o espera algún tipo de oposición?
No, ya se han manifestado, ellos han conocido ya la propuesta porque se ha hecho pública, y tanto uno como otro ya ha dicho que se mejore lo que se tenga que mejorar, porque es una buena propuesta de salida, de inicio, porque son más recursos para Canarias, más recursos para la sanidad, para la educación, para los servicios esenciales. 611 millones de euros más recibiría Canarias frente a la actual financiación del sistema de financiación autonómica, lo que suplementa más de 500 millones de euros que recibiría, y no 60, que es lo que recibía hasta ahora, para ese fondo de compensación interterritorial. Por lo tanto, estamos hablando de más de 1.100 millones de euros. Hoy ellos se reunirán con nosotros con ellos, y al acabar pues darán su opinión pública. Pero yo agradezco el apoyo que ya han lanzado, porque sí creo que no decirle que no a 1.000 millones de euros, tendrán que explicarlo bien, ¿no?
No cabe duda de que la cantidad es mayor, pero también es verdad porque digamos que la tarta se hace mayor. El porcentaje de esa tarta es mayor para Canarias también.
Indudablemente sí. Miren, aquí lo que pasa es que se da información tendenciosa o dirigida, ¿no? El gobierno de España pone 21.000 millones de euros más. ¿Esto se haría con un gobierno, con el Partido Popular, con Vox? Ya lo adelanto, no. No, porque ellos no están por el Estado autonómico. El gobierno de España, en manos de la derecha y la ultraderecha, centralizaría los recursos. Bueno, el gobierno progresista propone 21.000 millones de euros más. Más 3.000 millones, 3.300 complementarios, lo que supone más de 24.000 millones de euros. Dice, no, pero que es Canarias va a recibir menos por habitante en este suplemento que lo que recibe la Comunidad Valenciana, lo que recibe Cataluña, lo que recibe Madrid. Y yo digo, pero recibe más. por habitante, Canarias, que lo que va a recibir Galicia, que lo que va a recibir Asturias, que lo que va a recibir Extremadura, lo que va a recibir Cantabria, lo que va a recibir Castilla. Es decir, también hay comunidades que, si hacemos la comparativa, Canarias queda en la media, ¿no? Yo lo que digo con claridad es que esto es una propuesta que puede o no puede salir. Si sale, tendrá que tener mayoría en el Congreso, Canarias mejorará en 1.100 millones de euros al año. Y la respuesta es, quien diga que no tendrá que explicar por qué nos quedamos con 1.100 millones de euros menos al año. Es difícil, ¿eh?
Daniel Pinelo.
¿Qué tal, ministro? Buenos días. El fin Hola. De semana la Coalición Canaria celebraba un acto, un meeting en Tenerife. Bueno, había cargos como la presidenta del Cabildo que directamente le acusaba a usted, decía, de estar robando a Canarias con este tema de la financiación, que no entendían cómo, bueno, habiendo sido presidente de la comunidad autónoma, podría defender este sistema en el que a Canarias le corresponden 611 millones de euros más en lugar de los más de mil que calcula la comunidad autónoma. La pregunta que quizás muchos oyentes se hagan, ministro, si usted, siendo presidente de Canarias ahora, hubiese votado en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o se hubiese mostrado en contra, como han hecho, por ejemplo, comunidades como Asturias, ¿no?
No, pero es que no es verdad que se haya votado en contra, es que no se votó. Me han hecho
posicionado, por lo menos.
Tampoco se posicionó en contra. Lo que dijo la vicepresidenta de Asturias es que había cuestiones que había que mejorar, que agradecía que hubiese una propuesta sobre la mesa y algunos aspectos, eso yo lo puedo compartir, para Canarias deben ser mejorados. Yo creo que, por ejemplo, el porcentaje de insularidad debe mejorarse para Canarias, porque teníamos un 0,6, ahora ha pasado un 0,5, y algunas otras cuestiones que se modifican en el sistema de financiación. De hecho, la vicepresidenta dijo que una vez que ha presentado la propuesta, se reunirá con los consejeros de Hacienda y luego irá al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se vote. Y por tanto está abierto a mejoras, que es lo que planteamos, que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias plantee las mejoras. Y miren, como dice usted, era un meeting de Coalición Canaria. Yo lo que digo, vamos a ver, pongan argumentos sobre la mesa. ¿Por qué todo tiene que ser un ataque? O sea, Torres roba, ¿no? Dígame usted por qué renuncia a 1.000 millones de euros. Porque si yo me igualo a la señora Dávila, dirá, bueno, usted, la que decía que iba a acabar en 90 días con las colas en Tenerife. Ya no hay colas en Tenerife. Usted lleva 2 años y medio y las colas en Tenerife han desaparecido, por favor. O lo mismo que el señor Clavijo, Coalición Canaria. Los mismos que decían que iban a bajar 2 puntos el IGIC. Llevan 2 años y medio y no lo han bajado. Culpa de otros cuando es competencia exclusiva del gobierno de Canarias. Por favor.
Sí, pero ministro, usted entiende que haya gente que diga, como el Partido Socialista está gobernando en el Estado, pues el Partido Socialista en Canarias no es tan crítico en asuntos en los que quizás pues sí tendría a lo mejor argumentos, como dice usted, este sistema es mejorable. Pues a lo mejor debería ser más crítico. Hay quien piensa que si estuviese gobernando ahora mismo el Partido Popular, pues, y ustedes estuviesen aquí en Canarias, la posición contra el sistema de financiación sería mucho más crítica.
No, porque hubiese actuado exactamente igual. Aquí lo que tenemos es una pregunta muy concreta. 1.100 millones de euros, 611 para gastos corrientes, aquello que decida el gobierno de Canarias, 550 millones, por cierto, también tengo que aclararlo, partidas que en estos momentos, con las reglas actuales, un porcentaje de al menos el 25%, se pueden destinar a gastos corrientes y el resto a inversión. Y dicen, lo dicho el presidente de Canarias, que él no quiere ese dinero, sino que lo que quiere es pagar a los profesores, pagar a los sanitarios. Pero vamos a ver si con ese dinero podemos mejorar las infraestructuras médicas, podemos hacer escuelas de 0 a 3 años. Hay partidas para la promoción turística que se puede utilizar con esos fondos, para las infraestructuras hidráulicas, que en el año 23, yo goberné la mitad del año y Clavijo el resto del año, se gastó el 100% de esos fondos en Canarias, que fueron 60 millones de euros. En el año 24, con Clavijo solo como presidente, ya estamos por el 90% de ejecución presupuestaria. Lo que pasa de 60 millones que teníamos antes a 550 millones de euros. Y dicen que no, que incluso algunos se lanzaron sobre la marcha diciendo, lo vamos a llevar a la justicia. ¿Llevar a la justicia al qué? Que nos den 1.100 millones de euros menos. He escuchado a algunos representantes empresariales decir que esto es absolutamente inaceptable para Canarias. Es inaceptable que un gobierno te dé 1.100 millones de euros más. Por cierto, esos mismos sectores y algún representante que no le he escuchado elevar la voz ante un gobierno como el de Canarias, que dijo que iba a bajar el IGIC del 7 al 5, que por cierto hubiese supuesto para el sector económico empresarial pues una mejora de 600 millones de euros, de ahorro de 600 millones de euros. Hombre, hay que ser un poco coherente en las críticas. ¿Esta propuesta es mejorable? Lo es. Se va a sentar la ministra con los consejeros de Hacienda. Pero al final, nuestra voluntad es llevarla al Congreso de los Diputados. que van a la Comisión de Diputados. Y ahí veremos qué es lo que cada uno se manifiesta. Si no se aprueba, nos quedaremos como estamos.
Quizá lo que chirría, señor Torres, es el agravio comparativo con otras comunidades, ¿no? Usted dice que es bueno para Canarias, pero que no hubo tres reuniones previas del presidente del gobierno, fue con Oriol Junqueras. Uh-huh. A quien más beneficia esta situación es una comunidad autónoma. En gasto por habitante, es esa comunidad autónoma también la que más sale beneficiada. Claro, lo que chirría es que ustedes insistan en que esta financiación no se ha hecho a la carta para obtener el voto de los independentistas catalanes.
Y también voy a responder a eso. Vamos a ver. El Partido Socialista llega a una investidura con acuerdos con distintas formaciones políticas, también con Esquerra Republicana de Cataluña. Pero también llegamos a acuerdos con Podemos, llegamos a acuerdos con Sumar, incluso de coalición, incluso llegamos a un acuerdo con Coalición Canaria. Y nosotros los acuerdos que firmamos los cumplimos. Con Coalición Canaria llegamos a aprobar impulsar una modificación legislativa para los menores no acompañados. Y no solamente la hemos impulsado, sino que la hemos aprobado. ¿Qué opina de eso la señora Ayuso? Que fue capaz de decir, si ustedes aprueban un decreto ley, lo llevaré a la justicia. Por cierto, acaba de darle un varapalo a la justicia con los menores no acompañados. Si nos han señalado, algún socialista también, como decía usted antes, ante una aprobación que era un acuerdo de legislatura, de investidura previo y una defensa de los derechos humanos. También se hizo con la Esquerra Republicana de Cataluña. Se aprobó una modificación del sistema de financiación. Las comunidades que más aportan son las que son, y entre ellas no estamos Canarias. Otra mentira. Todavía hay quien dice que el sistema de financiación se mezcla con el REF, por favor. Lo ha dicho en acta la vicepresidenta primera, en la última sesión, dijo expresamente por segunda vez, lo dijo también en la rueda de prensa, estos son los números, el REP y el REF, es decir, el REP de Baleares y el REF de Canarias, y se lo dijo a las dos consejeras, quedan al margen del sistema de financiación autonómica. Si hasta los expertos en el informe que han emitido, el señor de la Fuente, ha dicho claramente que eso es uno de los grandes logros de la nueva propuesta del sistema de financiación autonómica, en la que dice que es una buena propuesta, que es una propuesta mejorable, pero que es una buena propuesta, lo dicen los expertos económicos a nivel nacional, pues hay quien aquí sigue manteniendo una falsedad. Está en acta. O sea, yo invito a que esa acta se pueda entregar, a ver si algunos ven luz donde solo ven de manera permanente sombra.
Oiga, señor Torres, hay otros asuntos, antes de que nos despidamos, que me gustaría tratar, porque Canarias se la está jugando, por ejemplo, en Europa, respecto al nuevo POSEI, que se quiere incluir de alguna manera dentro de unas partidas que vayan hacia el Estado y que, bueno, que Canarias exige que se mantenga todavía con esa negociación interterritorial. ¿Cuál es la postura del gobierno estatal al respecto? ¿Cree que se va a hacer presión o que va a ser suficiente para que esto no cambie? ¿O ustedes están por la labor?
No, estamos por la labor de mantener el POSEI. Incluso se ha solicitado un aumento de ficha financiera en una relación directa desde el gobierno autónomo con la Unión Europea, ¿no? Y por tanto lo hemos manifestado, lo ha dicho el ministro de Agricultura y Pesca, lo ha dicho el presidente del gobierno, ha respondido una carta al presidente de Canarias y lo hemos solicitado nosotros hace escasamente dos semanas a la Comisión Europea en una propuesta específica donde decimos la singularidad del POSEI que se mantenga, ¿no? Esto dependerá lógicamente de unas negociaciones que no son inmediatas, pero hay que pelearlas ahora, porque si no luego vamos a hechos consumados, en la que tenemos que ser muy, muy exigentes. Y bueno, ya vimos que el pasado viernes todos los grupos políticos, prácticamente el mío por supuesto, apoyó la propuesta del gobierno de Canarias. Nosotros, cuando las cosas son buenas, las defendemos. No somos como otros partidos, hablo del Partido Popular, que siempre vota en contra de aquello que presenta un gobierno como el de España, aunque sea bueno para los españoles. Aquí se ha presentado una propuesta de defensa de la RUP de las regiones ultraperiféricas. Nosotros la defendemos. Yo coordiné una propuesta también por conocimiento de la RUP entre distintos ministerios que trasladamos al Ministerio de Exteriores, y ahí está el mantenimiento del POSEI, ahí están las nuevas reglas para la pesca que creemos que deben ser mucho más flexibles con los países que tienen regiones ultraperiféricas. Ahí está una petición de que con respecto a la vivienda se limite por parte de mecanismos legislativos su venta para uso no residencial, que no es la propuesta de Canarias. La propuesta de Canarias es para no residentes o extranjeros. La nuestra es para uso residencial, deben ser las viviendas. Hemos hecho también propuesta de las ayudas de Estado, es decir, hemos hecho una propuesta oficial que se suma también, que es complementaria a la que ha hecho también el gobierno de Canarias. Aquí no va a haber aristas, vamos a estar defendiendo todos. Lo importante es que es el RUP, es muy importante y nos jugamos el futuro, sí.
Y luego está Mercosur, bueno, con el peligro que puede suponer, dicen los agricultores canarios, y ahí está el sector platanero, pues para estos cultivos. ¿Usted ve ese peligro real?
Bueno, estamos ante una negociación de más de 20 años en la que, lógicamente, también Canarias es un territorio donde la importación es clave. Nosotros dependemos de muchos productos que vienen de fuera. Tenemos nuestros arbitrios para la importación de esos productos, y este es un acuerdo que, si bien en estos momentos está en suspensión, repito, se ha negociado durante 20 años, en el que estoy también convencido que también podrán estar cubiertos los intereses del sector primario de todos los territorios, incluso también de nuestro país, ¿no? Y, por tanto, hay una polémica reciente, pero es verdad que estamos hablando de negociaciones de hace muchísimo tiempo, en la que también, lógicamente, Canarias tiene que estar vigilante.
Uh-huh. Ahí sí que pueden PP y Partido Socialista, Partido Popular y Gobierno ir de la mano, a lo mejor, para que las salvaguardas se establezcan y, en cierta manera, España y Canarias en particular no se vea demasiado perjudicada por esa competencia que va a surgir.
De hecho, hemos estado finalmente en un acuerdo dentro de la Eurocámara que se ha manifestado, y por supuesto que cualquier cuestión que tenga que llevar consigo, aunque se pueda interpretar que hay bastantes salvaguardas para la importación de esos productos y también controles sobre los mismos fitosanitarios y de toda índole, pues cualquier cosa que se pueda también mejorar, pues sea también algo importante para hacer, ¿no?
Pues nada, señor Torres, muchas más cosas que podríamos seguir hablando esta mañana, pero las guardamos para otra ocasión. Le agradezco que nos haya visitado.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Pues nada, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, Memoria Democrática y secretario general del Partido Socialista Canario, que nos ha acompañado esta mañana, en la que tenemos muchas más cosas que contarles. Deme un segundo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.